Esto es Proyecto Migración. Bueno, mi nombre es Gustavo Parra. Este es el primer episodio de este podcast que tengo el honor de compartir con ustedes. En este episodio hablaremos sobre una pregunta que yo creo que a todos nos ronda la cabeza, al menos unas 100 veces antes de salir de nuestro país: ¿me voy o me quedo? Para este episodio tengo como invitado al popular Don Rodney Sansir, bien conocido aquí en la ciudad de Tallahassee. A Rodney lo conocí en uno de los retos más difíciles que me ha tocado asumir desde que salí de Venezuela, el proyecto de Andrew's Place en Panama City, Florida, donde estuvimos trabajando en la restauración de este complejo habitacional después del huracán Michael, en 2018. Como es muy común escuchar entre maracuchos, al principio me caía mal, pero aprendí de Rodney cómo la constancia, la destreza y sobre todo la honestidad y la franqueza pueden hacer que te vaya bien en cualquier lado donde vayas. Don Rodney, ¿cómo está?
Buenas noches. Pues la verdad, bien, gracias. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a usted por venir para acá. Fue más difícil conseguir a Rodney que al presidente. De verdad que sí fue bastante difícil cuadrar esto, pero gracias a Dios pues se dio. Y aquí estamos. Para quienes no identifican el acento, pues no hemos hablado mucho. Entonces, papá, ¿de dónde es usted?
Yo soy de la ciudad de Guatemala. Y pues al norte de la ciudad de Guatemala.
Del norte de la ciudad de Guatemala, es decir, de Guatemala. Pues. ¿Cuánto tiempo tiene que salir de Guatemala, señor Rodney?
Yo tengo 15 años de haber salido de mi país.
¿15 años? ¿Y desde que salió hasta aquí en los Estados Unidos?
Sí, exactamente, sí, en Tallahassee.
En Tallahassee.
Mi segunda ciudad.
La segunda casa, pues sí, país. Así es. Don Rodney, ¿a qué se dedica actualmente?
Ah, yo me dedico a la construcción.
Ok.
Y pues por ahí una tienda con una señora, una lupa.
upa, yo creo que esta parte va a tener que editar.
No, una gran persona. Pues hago diferentes tipos de trabajo.
Ok, pues podría entrar en el rango de subcontratista.
Digámoslo así.
Ok. Don Rodney, cuando en su mente inevitablemente llegó la pregunta, ¿me voy o me quedo? ¿Qué le hacía de repente inclinarse por el lado de quedarse y qué le hizo decir finalmente que lo mejor era irse?
Una de las razones, pues, pienso que la mayoría de personas que vivimos en este país es lo económico, la parte económica, y pues cuando ya tienes una familia y tienes que ver qué vas a hacer con ellos y decides abandonar tu país por darles mejor, una mejor vida a ellos, a la familia más que todo.
Sí, al final de cuentas el factor económico siempre es lo clave, porque, o sea, uno puede tener mil, o sea, la indecisión a mil en la cabeza, pero siempre la plata es lo que más pesa.
Sí, ¿no? Y la plata.
Es correcto, o sea, la de alguna u otra forma, y o sea, a veces es como que un tira y encoge, y a veces es lo que mucha gente no entiende cuando uno está todavía en su país pensando, ¿no? Uno dice, okay, me voy a hacer más plata, pero es que el dinero no da la felicidad. ¿Qué piensa usted de ese dilema?
Es una parte difícil porque tienes que decidir una de las dos. Uh-huh. No puedes decidir las dos, una. Y pienso que la más difícil es la que decides en emigrar, pues,
así es.
Irte de tu país por ver la felicidad de los tuyos. Y pues yo pienso que cualquier persona que está en los Estados Unidos hemos pasado por lo mismo.
Me imagino que su caso es difícil porque usted lo hizo para poder darle tranquilidad a su familia, pero no ve a su familia. O sea, no ves esa tranquilidad que le está propiciando.
Esa es la parte difícil de uh-huh. cada persona que estamos aquí, porque, o sea, prácticamente aquí uno vive la soledad y no, o sea, los ves, les llamas, pero no, aquí no hay aquel calor que los abrazas y es una parte difícil de estar en Estados Unidos.
Sí, eso a veces es algo que uno mucho evalúa mucho cuando dice Estados Unidos, porque uno sabe que viene para acá y de repente difícil, o sea, salir es difícil. Entonces sabes que vas a ganar, de repente vas a tener mejores ingresos que cuando uno está en el país de uno, más que todo si uno viene a un país de Latinoamérica. Pero a veces ese peso del no poder de repente estar cercano a la familia o no poder estar con los suyos se hace un poquito más difícil, ¿no?
Sí, yo he conocido personas de que han estado aquí tal vez 6 meses, 8 meses y se regresan porque es difícil vivir en este país. Prácticamente cambias rotundamente tu vida porque aparte el idioma, la comida, uh-huh. y pues siempre te hace falta el calor de la familia. Entonces, personas que deciden mejor regresar.
Regresar, si después están allá 3 meses, se vuelven locos y
Otra
se
vez.
quieren venir otra vez. Sí, así, así, así pasa, es un ciclo. Le pregunto a Ronnie, ¿cómo salió de Guatemala? ¿Cómo fue ese proceso?
Eso es una aventura, así llamémosla aventura, pero también parte difícil porque tal vez ha sido una de las partes más difíciles de yo volver a Guatemala y devolverme, porque tengo amigos que hacen eso, pero no fue fácil llegar acá. Ya, yo decido venirme un 28 de mayo, exactamente un mes para llegar a los Estados Unidos. Y ese camino es
Un mes completo.
exactito, llegar a Los Ángeles.
Llegó por Los Ángeles, ok. O sea, pasó la frontera por allá, por el...
Por Phoenix.
Ok.
Sí, de ahí llegamos a Los Ángeles.
Le
Pues
pregunto, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay mucha gente que ha pasado eso, ok. Obviamente la experiencia de cada quien es distinta.
es distinta.
Pero hay gente que... hay gente que nada más piensa que eso pasa en las películas, hay gente que eso, piensa que eso no sucede en la vida real, o mejor dicho, que a veces la película lo exagera, o no lo exagera, lo minimiza. ¿Cómo fue más o menos ese proceso?
Ah, pues cuando tú pagas a las personas llamadas coyotes comúnmente, ¿verdad? O sea, hay partes, yo he escuchado, pienso que tú también has escuchado, que personas dicen que violan a las mujeres y que la parte de mi viaje no fue así, ¿ya?
Usted no vio eso.
No, yo no
Okay,
vi nada de
gracias a
eso.
Dios.
Lo único fue caminar por trayectos largos, como saliendo de Guatemala hacia México. Empezamos a caminar por la noche,
Okay.
lloviendo bajo la lluvia, amanecimos ya en otro lado, ya en parte de México, ahí nos montan en un camión, llegamos a una finca con establos y pues nos daban de comer una vez al día.
Okay.
Y no tenías que hablar ni reírte ni nada,
Claro.
que un mexicano te trata mal, por eso pienso que no hablo mal de los mexicanos, pero cuando pasas por el país de ellos son muy como la envidia de ellos
Reciente,
hacia
claro.
las personas del otro país, de la otra frontera. Y pues sí, dificultades con la gente, porque nos tardaron en Puebla. Yo tuve
Okay.
problemas justamente con la persona que nos traía. Entonces, ahí fue una parte que ahí sí, la verdad, yo tuve miedo porque el otro día dice, ok, porque fuimos cuatro los que nos rebelamos ese día.
Okay, eso fue en
Principalmente
México.
yo fui el que dije, porque escuché por la radio, por los walkie-talkie que ellos usan, de que un grupo que había estado ya estaba en la frontera y nosotros seguíamos ahí. Entonces yo le digo, ¿y cuándo nos mueven? Y eso fue un problema. Hubieron tres personas más que pues prácticamente me apoyaron en eso. Y al otro día nos sacan a los cuatro. Llegan, dice, ok, tú te vayan a bañarse y van a salir. Llegan unos tipos así meros raros ahí, ok, nos botan a la calle. Ok, caminas 2 cuadras, pero yo te voy a estar viendo de aquí. Y luego para un bus y dice, súbete. Y ahí hay miedo,
No
siempre
sabes
vas a
para dónde
tener
va.
miedo, no sabes para dónde vas.
Claro.
Llego a la Ciudad de México. Logro contactar a mi familia en
Okay.
México
¿Después de cuánto
porque
tiempo? Disculpa.
después de 2 semanas,
Wow.
después de 2 semanas, ellos no sabían absolutamente
Okay.
nada. La cosa fue así. Yo conocí a la persona más importante de esa gente
Okay.
en el Estado de México.
Okay.
Una persona, digamos, más pequeñito que yo.
Okay.
Esa persona me dice, mira, esos cuatro que están allá se quedaron ayer botados porque no se avivaron los hijos de, ya tú sabes. Te voy a dar 10 mil pesos. Si te para la policía, tú les das 2 mil. Me dieron 10 mil pesos, ¿no? En
Okay.
efectivo. Y dije, ¿quién se va a dar cuenta que yo voy a gastar plata de aquí?
Claro.
Compré una tarjeta de 50 pesos y yo llamé a mi familia porque estaba, que yo estaba bien, que venía con dos tíos.
Okay.
Que estábamos bien. Llegamos a la ciudad de Guadalajara. Ahí me vuelven a dar 40 mil pesos. Que yo llegué aquí a los Estados Unidos como con 2 mil pesos mexicanos.
Wow.
Sí.
El
Pero eso
equivalente como a
era.
$100 más o menos en
Sí.
aquel momento.
Pero eso era parte de que, bueno, te pidieron o no, claro. Entonces nosotros veníamos en el camino y venía un amigo mío de El Salvador, que con él nos juntamos y pues comíamos juntamente del dinero de ellos.
Okay.
Eso fue llegar a Guadalajara. El siguiente día nos mueven para la frontera. Llegamos a una casa así, y no sé ni dónde era. Llegamos de madrugada. Vamos en el bus, nos bajan y caminar como 2 horas.
Okay.
Llegamos a una casa. Esa era parte de México.
Okay.
Estuvimos en esa casa. Al siguiente día ya nos sacaron. Al siguiente día nos sacaron y entonces nos llevaban para Agua Prieta, se llama la frontera. Llegamos ahí, es un tipo, un hotel. Habían por allá 2,000 personas ahí.
Eso fue en la frontera de México todavía, ya, en el lado de México, sí, ok.
En Agua Prieta. Entonces, llegamos domingo por la tarde y el día lunes estuvimos ahí todo el día. El martes por la mañana, yo me acuerdo que la persona que nos habló, porque nos llevaron a un salón y nos dieron de comer ese día que hicieron fiesta, era Chapo.
Ok.
Sí.
Eso fue en el hotel.
Eso fue en ese hotel.
¿Y cómo supuso que era él?
Cuando yo lo vi en el periódico.
¿En
yo sabía
serio?
Que esa persona yo la había visto. Y fue ahí en ese lugar que yo lo vi.
Imagínese, eso no me lo había contado.
Sí. Eso era cuando yo lo vi en el periódico, ya aquí en Estados Unidos.
Claro. Ah, o sea, en ese momento usted no sabía quién
yo
era.
Yo no sabía quién era él.
Ok.
Él solo se paró allá como enfrente con un poco de gente armada.
Uf.
Llegaron como 10 camionetas negras. Se bajaron todos como algo, como que fueron presidente. Y pues una persona bien humilde. Llegaron camionetas también con comida, nos dio de comer. Y pues todo mundo, que Dios los bendiga y vayan y échenle putazos en allá con esos pinches gringos. Fue la palabra.
Claro.
Que Dios los bendiga.
Ok.
Ya. Comimos por la tarde y ya nos sacaron. El martes. La suerte mía, no sé qué era la suerte mía. Me cambiaron 4 veces de vehículo. No, que tú te vas con él. No, 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 tú ya no cabes ahí, vente. Otra vez. Tú, no, no, vente. Del primer grupo, los detuvieron.
Ok.
Otra vez. Del segundo grupo, ya en parte de los Estados Unidos, escuchamos por la radio, no por el teléfono, que le llama de que se había accidentado el vehículo que los había recogido ya en los Estados Unidos.
Okay.
Ahí murieron 6 personas en ese accidente, porque como que los iba siguiendo la policía de inmigración.
Okay.
Y se cruzó al otro lado de la interestatal y chocó contra un trailer.
Okay.
Gente de Guatemala murió ahí.
Okay.
A nosotros nos pierden por un día, caminamos toda la noche. Y dice, no, y escuchamos que él dijo, no, pues la luz se me movió. Ellos saben cómo seguir.
Claro.
Al otro día, devolvernos. Entramos martes, 40 personas. Te dan un galón de agua, 2 naranjas, 2 manzanas.
Hidratación, pues sí.
Un Gatorade. Es lo que te dan. Una mochila. Todo el mundo dice, no, pues llegamos en 4 horas. 4 horas se volvieron. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, llegamos a Phoenix, después de perdidos. Ya,
okay.
Nosotros lo que queríamos era que alguien nos encontrara, porque ya no teníamos agua.
Sea quien sea, claro.
Ya todo el mundo, mujeres desmayándose, incluso yo me desmayé y 2 veces, no comimos por 2 días. Y hay un amigo mío que está en Boston y dijo, no, pues lo único que dijiste es pues que cuidaran a tus hijos. Eso es algo que la parte, cuando yo me acuerdo de esa parte, es lo difícil de no volver a mi país y devolverme.
De una, sí.
Eso ha sido la parte más difícil.
Wow. Sí, pues sí, es que en ese momento ya como que uno siente que no hay vuelta atrás, porque ya hiciste todo lo que hiciste. Como para regresarte, es como que, y ya me imagino por qué usted dice ahorita, yo como que pienso para regresarme.
Claro.
Porque, o sea, si llega a arrepentirme, ok, tengo que volver a pasar todo eso.
tal vez no específicamente, pero el trauma está ahí.
Exactamente.
El trauma está ahí, o sea, han pasado 15 años. Y eso yo lo vivo del cada día.
Del cada día.
Y no le deseas eso a nadie. Mi hijo decía, papi, me voy. Le digo, no. Yo prefiero que usted esté ahí. Yo me sacrifico aquí, pero...
Claro.
Porque es una parte muy difícil de lo que uno pasa. Hay mucha gente, pues, usa lo que le llaman la bestia.
Gente, sí, claro,
que no paga.
Sí, claro.
Esa es la parte donde, ahí sí es donde violan a una mujer. O sea, vienes en...
Sin ley.
Sin ley. Claro.
Sí, sí, claro, claro, claro. Cuando llego aquí, Ronnie, pues ya pasando un poquito todo lo que fue el proceso, todo lo que fue la caminata, todo lo que fue ese trance, me imagino, a uno no le da chance de superar esas cosas. Uno tiene que ir aquí una vez a trabajar.
Sí.
¿Okay? Y eso es otra cosa que también es difícil de este país, que aquí un día perdido, pues pesa.
Y es demasiado.
Pesa.
Demasiado.
¿Qué fue lo que más le impactó cuando llegó ya aquí a los Estados Unidos? ¿Qué fue lo más difícil de ese cambio? O sea, sacando todo lo que fue el trajinar y todo ese trance, ya cuando estaba aquí en Estados Unidos, ¿qué fue lo que más le pegó?
Pues, la verdad es que llegas y estás como viviendo como un sueño. No entiendes. Tú mismo estás en el lugar y no aceptas que estás en el lugar. No aceptas que estás ahí. Yo cuántas veces me desperté y queriendo estar en mi casa.
Me imagino, claro.
Y que no era posible.
Uh-huh.
Yo empecé a trabajar al tercer día de yo llegar aquí a Tallahassee.
Ok.
De ahí para allá, eso ha sido la rutina. Adaptarme a trabajar con personas que... Hay personas que te hacen de menos aquí.
Uh-huh.
Ya. Hay gringos que te ven con mala cara, que como que eres un delincuente o algo.
Claro.
Y pues, en el tiempo, como dicen, te va cayendo el 20 de que ya estás acá. Y no queda otra que echar para adelante, porque no hay de otra. Y pues, gracias a Dios, a mí, yo no me puedo quejar de que me haya ido mal aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios.
Claro.
Me ha ido bien, pero siempre la parte más difícil es la familia.
Así es.
Ya, siempre va a ser la parte de la familia y pues... adaptarnos al sistema de acá, a la vida de acá.
Sí, siempre el talón de Aquiles, o sea, siempre uno flaquea obviamente por el lado más débil, y siempre el lado más débil va a ser la familia.
Claro.
En el caso del venezolano, obviamente la familia también pesa mucho lo que es la costumbre, lo que es esos hábitos que uno tiene en su país, que de repente aquí obviamente no lo puedes hacer. Pero siempre, 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 digamos que el punto más débil es cuando suena ese teléfono y es la mamá, o cuando suena ese teléfono y es el papá, o cuando es un hermano. Es difícil, es una de las cosas más difíciles. Estoy seguro que mucha gente se va a sentir quizás identificado con esto.
Sí, lo difícil es, en este caso, cuando mi mamá fallece, el año pasado, y no puedes decidir qué vas a hacer. Y pues una de las palabras de ella fue que yo me quedara en este país porque le ayudaba a ella, económicamente hablando.
Claro.
Y pues que a mis hijos también, porque mis hermanos allá tratan, o claro, están tratando de darles lo mejor a sus hijas, pero no es lo mismo, viven diferente a la familia mía.
Claro.
Entonces, fueron las palabras de ella, quédate allá, igual, ¿qué vas a venir a hacer aquí? No vas a solucionar nada, pero uno es ser humano, y siente, y pues uno quisiera actuar e ir y venirse, pero lastimosamente... es algo muy difícil.
Sí.
Para muchos de nosotros, casi la mayoría.
Sí, claro. Señor Ronnie, yo me acuerdo que una de las cosas que usted me comentó cuando recién llegó aquí a Tallahassee y que más me impactó en ese momento es la anécdota de los perros calientes. Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo fue eso?
Sí, era que, pues, en el lugar donde yo trabajaba, ¿no? Y, pues, lo principal aquí, si no hablas inglés, no puedes pedir nada. ¿Y cómo vas a una tienda a pedir comida? Entonces, lo único que había ahí inmediatamente era una estación de gasolina y pues ahí era solo de agarrar. Era perros calientes todos los días.
¿Tres veces al día?
No precisamente tres veces, pero ese era el almuerzo de cada día.
¿Por cuánto tiempo?
Aproximadamente por allá como unos 6 meses.
¿6 meses a punta de perros calientes?
Sí. Y pues... lo que podía cocinar en la casa.
Claro.
Pero de ahí para allá era lo único, hasta que vino un jefe mío y pues me llevó a Publis.
Okay.
Entonces, pues, yo vi que ahí vendían comida, porque tampoco yo sabía que ahí vendían comida.
Claro, valga la cuña.
Sí,
Ajá.
entonces, ya era, después era como por señas,
De una,
y yo
señalando.
ya podía pedir comida en un lugar.
Fíjense que a mí me llama mucho la atención, porque a veces la gente subestima y dice, no importa, yo me voy a Estados Unidos, allá hay gente que habla español, pero no siempre es así y no todos los lugares,
No en todos
¿ok?
los lugares.
Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, aquí en Tallahassee todavía es una ciudad donde sí hay muchos hispanos, pero uno va a una gasolinera y al contrario, o sea, es raro ver a alguien que hable español. A menos que ya se vaya más al sur, ya después de por allá abajo, Orlando, por allá abajito, ya empieza uno a conseguir gente que de repente hable español. Pero aquí en Tallahassee es inusual y la gente subestima eso.
Sí, en el tiempo que yo llegué aquí a Tallahassee, ibas a un Walmart y era raro ver a alguien latino, pues era más gringo y
Claro.
morenitos, pero ahora vas y ahora hay más latinos en los Walmart.
Sí.
Ya, ahora hay más latinos. Bueno, pienso que de otros lados han llegado para acá o mucha gente que viene de los países de uno. Pero sí, ahora se ve mucho
Pero
latino.
atendiendo
Atendiendo
es
es
difícil.
difícil. Sí, casi en todos lados, casi en todos lados. Solo tiendas mexicanas que casi ni hay.
Casi aquí, exacto,
Sí,
no hay mucho.
entonces sí, es difícil.
Sí.
Pero,
Eso, quiero hablar sobre eso por eso, porque hay mucha gente que subestima lo que es el idioma. Hay gente que dice, no importa, no sé hablar inglés, igual me voy. O sea, es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿ok? A veces uno, pues de repente por las ganas y por el empuje, lo aprende, porque ya usted habla inglés, o sea, ya le entienden el inglés ya, ¿ok? Y sea lo que sea, pues bueno, son 18 años, no son 2 días, pero
15 años.
15 años, perdón. Ya en 15 años uno va, se va adaptando, pero sea lo que sea, es difícil, la gente subestima a veces el poder del idioma.
Sí, esa es una parte muy importante porque yo conozco personas que tienen 20, 25 años
Y ni papa.
y nada, nada. Tienes que tomar una iniciativa en que pues lo hablas así como dicen vulgarmente macheteado,
Así es.
callejero, pero te das a entender con las personas, pero hay gente que nada,
Se
nada.
niega, sí, se
Sí,
niega.
nada.
Oiga, Ronnie, ¿usted ha escuchado, qué ha escuchado usted de Tally Food Equipment Service and Design?
Una amiga mía, la
Una amiga
dueña,
suya.
sí, la dueña.
Tally Food Equipment Service and Design. Especialistas en equipos para su restaurante, hotel, escuela u hospital. Desde smallware hasta walk-in coolers, Tally cuenta con personal capacitado para entregas puerta a puerta de equipos listos para su instalación. Visita la tienda en línea www.tallyfoodequipment.com y la tienda localizada en el 720 Capitol Circle Northeast, Suite G en Tallahassee, Florida. Teléfonos 850-727-5211. Pregunten por Ronnie. A mí me llama mucho la atención el trabajo que está haciendo Katy porque, con intención o sin intención, está ayudando a muchos migrantes a que cumplan el sueño de tener un restaurante, de tener desde hasta, no sé, un food trailer como el que trabajó, un food truck como el que se está trabajando ahorita. Y eso sea lo que sea, cocinitas pequeñas.
Está impulsando
Es correcto.
a que personas, pues, es lo que hablábamos. Vas a una tienda y no vas a encontrar una persona que te hable en
Es
español. Es
correcto.
muy difícil. Y pues ella, pues en el tiempo que tiene acá, y aparte es muy buena persona, y pues te ayuda en qué necesitas, que esto no te sirve. Y pues yo pienso que va por muy buen camino.
Así es, así es. La idea es que siga creciendo.
Sí.
En esta parte de Ronnie voy a leer algunas preguntas que me envía la gente con mucho cariño y que yo me atrevo pues compartir en este caso con usted para que las comentemos. Me pueden hacer llegar sus preguntas a través de los servicios de mensajería de Instagram, de Facebook o de Twitter. De cualquier manera, con el hashtag PreguntaPM para saber pues, que son preguntas que quieren que sean compartidas en los episodios. Pregunta a través de Facebook, usuario José Barragán. ¿Qué le recomiendan a alguien que salió de su país hace 2 años y está considerando regresarse?
Tiene que haber un factor muy fuerte para. Ya pasaron 2 años, ¿ya? Y pues, en realidad, esa persona debería ¿cómo sería la palabra? Debería de aprovechar el tiempo, porque tomemos en cuenta de que amigos, familiares, o sea, tienen el mismo propósito, pero no lo logran. Y esas personas que ya estamos acá, es de aprovechar el tiempo. Y pues la oportunidad no se nos da a todos.
Así es.
Ya, sería de pensarlo 2 veces en volver porque pienso que la familia de uno vive mucho mejor, un poquito mejor
Sí.
que en el mismo país de uno.
Yo me acuerdo mucho de mi suegro. Mi suegro siempre le decía a mi esposa cuando, en los primeros 6 meses, le decía, ok, allá estás mejor. ¿okay? Pero te seguimos faltando nosotros. Y eso marcaba tanto, porque yo decía, hasta cierto punto es cierto, pero recuerdo también que uno no puede tener todo en la vida, lo que hablábamos ahorita al principio. O sea, es como que pone una balanza una cosa por la otra, ¿no?
Claro.
Y pues a él le está pasando, pues tiene 2 años ya afuera, a uno le pasa pues desde los 3 meses, desde el mes, desde incluso desde el día siguiente uno está pensando, ¿será que me regreso? ¿Será que me...
Yo tengo 15 años de estar aquí y siempre pienso en volver, pero esa es la parte, ok, ¿quién está aprovechando la ausencia de él? Tiene que haber unas personas aprovechando la ausencia de él, o sea, lo que hablamos. No puedes tener toda la vida, como yo le digo a mis hijos, o sea, si hubieran tenido amor, posiblemente no fueran profesionales,
Así es.
¿ya? Y pues yo pienso que él ya está acá, tiene que aprovechar el tiempo.
Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta a través del servicio de mensajes directos de Instagram. Usuario Lisa Melgar. Hola, mi nombre es Luisa Melgar. Escribo desde los Estados Unidos. Soy de Honduras. Y cada día que pasa pienso en que lo mejor que pude hacer fue salir de mi país. Las cosas son duras aquí, pero me siento segura de que puedo salir adelante. ¿Cómo puedo hacer entender eso a mi familia, que mi futuro es mejor aquí?
Al 100%,
Al 100%.
100%, 100%.
A veces es difícil, en este caso, Luisa, porque a pesar de que uno envía fotos, la gente sabe lo que uno está haciendo, a veces es difícil hacerle entender a tu familia que aunque tú no estás allá, definitivamente estás mejor acá. ¿Por qué? Porque puedes tener como poder, como decía ahorita Ronnie, poder ayudarlos, poder mantenerlos, poder apoyarlos, incluso a que ellos
Apoyarlos.
salgan adelante. En el caso de Ronnie, Ronnie tiene una hija en la universidad, ¿cierto, Ronnie?
Ya es enfermera, gracias a
Ya es
Dios.
enfermera. Y todo eso ha sido porque él estaba aquí dándole duro para poder, ok, ir enviándole lo suyo y enviándole su genito para que ella pueda crecer en ese
Es
aspecto.
parte de que ellos tienen que aprovechar la ausencia, y en este caso la muchacha Luisa, ¿no? No hay otro país más seguro que acá. Vemos las noticias que el país de ellas está pasando por tiempos difíciles. Y yo no sé por qué hay parte de la familia que no te apoya en ese lado. Yo
Sí.
pienso que es un poco más difícil para una mujer estar en Estados Unidos,
Pues
cuando
sí.
tiene niños, ¿sí? Pienso que para uno de hombre es un poco más fácil
Claro.
porque uno se mueve donde sea, duerme donde sea.
Va
Es
bien.
diferente para una mujer. Entonces pienso que una mujer necesita como más apoyo en ese sentido. Y pues ya, o sea, siempre la familia te da la espalda cuando lo necesitas.
Exacto. Y bueno, y lamentablemente también los países de uno siempre es más machista, ¿no? Y cuando
Claro.
uno es mujer es como que es más, yo me imagino que debe ser más difícil también, porque sea lo que sea la mujer, siempre tiene la mamá, siempre tiene el papá que le dice mija, y cuándo, y te vienes y no te
Siempre hay un
vienes, y
respaldo.
ajá, así
¿Ya?
es.
En este caso, pues esperemos pues de que ella esté bien y también aprovechar el tiempo. No todo el mundo logra llegar aquí.
Así es. Don Ronnie, bueno, dejando un ladito pues la experiencia de José y de Luisa, pues aportando mucho pues a lo que es la experiencia también de uno, porque son cosas que uno lee y sea lo que sea le aportan a uno en esa autoevaluación, en ese proceso de revisión, si realmente uno está haciendo bien o no está haciendo bien. Si tuviese la oportunidad de regresar en el tiempo, al día antes de haber salido de Guatemala y poder darse un consejo, ¿cuál sería?
Haberme traído a mi familia.
Eso es lo que más le pesa, o sea, el
Sí.
hecho de no haberse traído a su familia.
Sí. O sea, principalmente pienso que nunca piensas que te vas a quedar tanto tiempo. Y nos ha pasado a varios. Dices,
Claro.
me voy 2 años,
Voy y vengo.
voy y vengo, así mismo. Pero te das cuenta de que hay mejores oportunidades en este país y tu familia vive mucho mejor. Pero pesa también la familia porque, o sea, pasan cumpleaños, eventos muy importantes. En el caso de mis hijas, se han graduado, han salido de la escuela, del colegio, la universidad. Y es esa parte que todavía digo yo, y me pesa, no se los digo, pero la mamá siempre, la mamá siempre. Y pues, hubiera sido lo ideal venirnos todos.
Venirse todo. ¿Y usted cree que, o sea, en este caso usted que se vino con los medios pues que ya narró, usted hubiese creído de repente viable que se hubiesen podido venir todos así?
No.
Poco a poco, digamos, en fases, ¿no?
Bueno, ahora lo pienso que me los hubiera traído todos, pero en la forma que yo llegué, no.
Claro.
No. Prefiero que estén allá.
Claro.
Ya. Ellos van a estar bien. En este caso ahora ya ellos ya son, ya ellas, pues, son unas señoritas y pues están adaptadas allá.
Claro.
Lo único que les digo, ok, estudien. Para que mañana ustedes no tengan que hacer lo que yo hice cuando ustedes tengan su familia, dejar a sus hijos, dejar a su pareja, porque si ustedes son profesionales, van a tener una mejor familia, ¿ya? Yo siempre les deseo lo mejor a ellas. Y pues, pienso que si yo hubiera sido una persona estudiada, que tuviera los medios para darles a ellos, no estuviera en este país.
Ok. ¿Ya? Interesante, porque hay mucha gente, más que nada, y ahora sí tengo que hablar en el caso de los venezolanos, hay mucha gente que es estudiada y sin embargo pues ha tenido que decidir venirse. Y ha tenido que decidirse venir a hacer cualquier tipo de trabajo. Porque yo entiendo su punto, y a veces es difícil porque mucha gente profesional viene aquí pensando que va a hacer trabajos profesionales. Y se puede, porque sí se puede, pero cuesta. O sea, uno no llega aquí de una vez, bueno, yo soy ingeniero, voy a trabajar como ingeniero. Pero sí lo entiendo en el entendido de que uno como profesional tiene un poco más de oportunidades en países como, por ejemplo, como en el suyo, porque claro, conozco profesionales guatemaltecos que están y la están rompiendo en Guatemala. Obviamente en Venezuela es una excepción, es un caso aparte,
bueno,
¿no?
Bueno, ahorita por el problema
se
que
rompe,
tiene,
sí.
Por eso que yo he conocido ahorita, por lo menos anda un señor colombiano que él es, bueno, él no es venezolano, pero prácticamente aquí no les vale lo que saben.
Así es.
¿Verdad? Entonces, difícil para ellos, pienso, porque se tienen que adaptar a la nueva vida, como todos.
Es correcto, correcto. Pero usted piensa que en países como, por ejemplo, como el suyo, como Guatemala, si uno fuera, uno tuviese un cargo profesional, uno fuese un ingeniero, un médico, un abogado, pudiera vivir tranquilamente.
Sí.
Eso es importante,
sí,
eso
sí,
es bueno saberlo.
Sí, sí, todavía está esa parte, que siendo pues profesional y hay una oportunidad más de sobrevivir mejor, que, como la parte que... Lo económico. Sí.
Lo económico.
Ya.
Claro. Ronnie, yo lo considero usted como una persona exitosa. ¿Basado en qué? Primero, usted es su propio jefe, ¿ok? Tiene rentabilidad. Y aparte, es bueno lo que hace, y eso es importantísimo. Esto trato de preguntárselo a las personas que conozco, a quienes yo considero como personas de éxito. Primeramente, ¿se considera usted una persona exitosa?
Sí, porque la verdad he tenido la oportunidad de... ¿Cómo se le podría llamar? De tener una compañía propia,
uh-huh,
¿ya? Y pues lo mismo que hace Katy, tener personas de los países de nosotros, uh-huh, ayudarlos más que todo, porque entre nosotros nos tendríamos que ayudar.
Eso es valiosísimo, y ahorita que lo menciona, gracias por mencionarlo. El señor Ronnie, en su contratista, la mayoría de personas, por no decir la totalidad, yo solamente conocía a uno que era americano, de resto todos los que he conocido son hispanos. Venezolanos, colombianos,
mexicanos,
y como dice él, o sea, y no es por el hecho de que la mano de obra valga una más que la otra, no, es simplemente por esa oportunidad que uno tiene de como emprendedor poder ofrecer el trabajo a personas de uno, pues a hispanos.
Sí, pues hablando de eso, los americanos prefieren la mano hispana que, uh-huh, de los propios gringos, porque ya sabes, un gringo aquí de 7 a 3 y de ahí no te trabajan.
Sueltan las herramientas y adiós.
Esa es la, uh-huh, parte de nosotros, hablando de nosotros, que pues trabajas hasta que el sol descansa.
De sol a sol, como dice la canción.
De sol a sol, sí.
Don Ronnie, ¿qué considera usted que haya sido la clave para el éxito, para su éxito en este país?
Tener el valor de sobrevivir en este país y pues aprender el idioma de acá,
uh-huh,
ya, perder los miedos más que todo, era lo que hablábamos,
uh-huh,
ya estamos acá, tenemos que aprovechar el tiempo,
uh-huh,
ya. O sea, siempre yo he sido de las personas que siempre digo que si ya escalé una grada, voy otra más arriba,
uh-huh,
más arriba, y pues claro, tenemos que pasar por cosas difíciles como todo el mundo.
Uh-huh.
Y pues no digo ahora que estoy en la cima, pero ya no estoy allá abajo.
Ya no está abajo.
Estoy, ponle, en el medio. Pero hay que empezar por algo. Perdiendo todos los miedos.
Así es.
Y agarrar el valor, tener el valor de sobrevivir en un país que no es el de nosotros.
Que no es el tuyo. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso porque usted dice, no estoy arriba, pero tampoco estoy abajo. Y como siempre, bueno, uno siempre escucha eso, le falta menos que cuando comenzó.
Aquí venimos.
Exactamente.
Aquí
exactamente.
Venimos.
Y ese me voy y me quedo, es una pregunta que uno solamente se hace cuando uno antes de salir, incluso aquí, a veces día a día uno se hace esa pregunta, ¿será que me quedo? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? Y está en ese trajinar, ¿no? Pero como usted dice, a pesar de que uno no sienta avance, siempre lo hay. Siempre lo hay, porque siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo que uno dice, es que ya ha avanzado. Ya ha avanzado.
Claro.
¿Okay? Me gustó mucho eso, Ronnie. Don Ronnie, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Mi intención es que usted sirva de ejemplo para muchas personas que piensan migrar y para aquellos que ya migraron y aún están en esa batalla inicial. Los primeros meses siempre son los más fuertes y en el próximo episodio vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le pareció la dinámica?
Sí, me gusta, me gustó, pues ya sabes, estoy a la orden, pues sí.
Gracias, Ronnie.
Podemos seguir, porque es cierto, hay muchas personas que todavía les falta como agarrar valor, tienen todavía ese miedo, y hay mucha gente que aquí todavía te asusta, te dice, no, que tenga cuidado, ten cuidado, o sea, hay que tener el mayor cuidado de todas las cosas,
Claro.
pero si ya estamos aquí, démosle con todo,
Hay que
¿cierto?
darle, pues vamos para adelante, como dicen por allá.
Claro, sí.
Les invito a ustedes a que me permitan un espacio en sus redes sociales. Compartamos pues cosas de valor a través de las cuentas. Arroba Gustavo Elías Parra en Instagram, arroba G Parra en Twitter y en el fanpage Gustavo Parra en Facebook. Recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.